8 minutos. Y ahora la canciller en Mañanas Blue, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín.
Vean esto, hace unos meses cuando el presidente de la República le dijo a los colombianos que iba a enviar a la canciller a Cuba y que haría parte de la mesa, hubo muchas críticas, que va a desatender otros compromisos internacionales, que no tiene tiempo, que por qué, o sea, se criticó la presencia de la canciller. Esto que se informó ayer por parte del gobierno y de la FARC y por parte del propio presidente de la República explica la presencia de la canciller en Cuba.
Cuando hicieron el anuncio ayer, Felipe, hacia mediodía en la tarde, yo dije, ah, con razón estaba la canciller allá.
Esto no, es decir, de todos...
Había que cuadrar el muñeco internacional.
Ese muñeco no lo podía cuadrar sin una persona que supiera qué estaba pasando en Cuba para poderlo cuadrar con los organismos internacionales. ¿Quién podía hacerlo?
Pues la ministra María Ángela Holguín. Señora ministra, buenos días.
Buenos días, Néstor, ¿cómo están?
Ministra, usted llegó anoche de Cuba, ¿cierto?
Sí, llegué anoche.
Ministra, ¿cómo va a funcionar la intervención del CELAC y de Naciones Unidas? ¿Qué van a hacer ellos en la práctica, pensando en esos dos compromisos que se adquirieron ayer? El cese bilateral al fuego definitivo, quiere decir paz entre gobierno y FARC, y la dejación de las armas, ¿cómo va a ser?
Néstor, lo que se acordó es crear un mecanismo tripartita para ese monitoreo y esa verificación. Un mecanismo tripartita donde está el gobierno, las FARC y un componente internacional que va a ser esa misión política especial que le estamos pidiendo al Consejo de Seguridad, que va a estar conformada por observadores que sean miembros de países de la CELAC. ¿En esto qué es importante? No es que sean los países de la CELAC. Las Naciones Unidas va a escoger esa misión a partir de unas necesidades que tiene en el monitoreo y en la verificación, de investigación, de conocimientos, con características especiales. Esos observadores los va a escoger de esos países. Entonces, digamos, no es una misión de Naciones Unidas y de CELAC, es una misión de Naciones Unidas, una misión especial que crea el Consejo de Seguridad, le dice a Naciones Unidas conforme una misión con estas características, y Naciones Unidas entonces ahora va a conformar ese equipo. ¿Qué es lo que es importante? Que la región esté presente. En casi todas las situaciones, Naciones Unidas le gusta que la región, que los organismos regionales estén presentes. Por eso para nosotros CELAC, que estuvieran desde México hasta la Argentina, era importante. Y ahora Naciones Unidas escoge ese componente de observadores de CELAC.
Sí, es decir, la CELAC en sí misma no va a tener nada que ver. Naciones Unidas escoge unos países de la CELAC.
Exacto. No, CELAC no tiene nada que ver. CELAC ahora, pues, digamos que pone todos los países, seguramente van a poner a su disposición gente de ellos que tengan esas características que Naciones Unidas está buscando para esta misión especial. CELAC como tal no.
Pero ¿por qué lo circunscribieron entonces a países de la CELAC? ¿Por qué no UNASUR o de cualquier país de América Latina, por ejemplo?
No, porque CELAC es importante, están los países centroamericanos. Los países centroamericanos son países donde hay mucha experiencia, pues, por sus procesos de paz. Y sí nos parecía que era importante, tanto al gobierno como a las FARC, que estuvieran presentes esos países centroamericanos, México, en donde pues la experiencia ha sido muy grande. Y como en esto lo que necesita realmente Naciones Unidas es buscar observadores con experiencia y con ciertas características especiales, pues obviamente en Centroamérica va a encontrar esto.
Sí, pero las FARC querían UNASUR, ¿no es verdad?
No, pero siempre, siempre hubo mucho, desde el principio, la importancia que tuviera CELAC.
Sí.
No, porque yo creo que también son conscientes que ahí hay mucha experiencia en Centroamérica.
Sí. Ministra, ¿por qué hacen la precisión en el documento de ayer que no puede haber países geográficamente limítrofes? Es decir, esto...
No, si usted lee, Néstor, eso no dice. Además, la misión la va a conformar Naciones Unidas.
No, claro, pero después dice el presidente que no va a haber
fronterizos,
países limítrofes con Colombia.
Porque generalmente en ciertas misiones la ONU prefiere, pues por distintos temas en general, no estamos hablando en nada, en ningún caso particular en Colombia, haya algún tipo de complicaciones, llamémoslo así, con países de frontera, pero en esto Néstor, es clarísimo, la misión la va a conformar Naciones Unidas, y con lo que Naciones Unidas considere que dentro de todos estos países encuentra observadores con esas capacidades que necesitamos. Aquí lo que necesitamos de verdad es enfocarnos en que la gente sea la más idónea para el cargo que va a ocupar, claro, pero, y para las funciones
pero,
que
ministra,
va a adelantar.
Lo que quiero entender es por qué la exclusión de países fronterizos. Esto claramente quiere decir no va a estar Venezuela como un país observador. ¿Eso qué sentido tiene, o quién quería o quién no quería?
Néstor, eso no, digamos que no está, lo que nosotros le hemos endosado, llamémoslo así, tanto el gobierno como las FARC a Naciones Unidas, es la responsabilidad de que cree una buena misión, y lo estamos dejando que así lo haga. Naciones Unidas toma la decisión, nosotros cualquier decisión que tome, lo que sí es que es lo que Naciones Unidas quiera, que nos parece más que conveniente, porque son los que tienen la experiencia. No hay absolutamente nada explícito en ninguna parte de que no sean países fronterizos. Se usa generalmente que no haya, pero eso no quiere decir que esto va a ser así. Nosotros le dimos, llamémoslo así, carta blanca a Naciones Unidas para que escoja la misión, ese componente internacional, el más idóneo posible.
Ministra, cuando usted dice ese componente internacional, ¿cómo se imagina? ¿Esto van a ser militares? ¿Van a estar armados? ¿No armados? Dijo el presidente que no iban a ser cascos azules.
No, es una misión no armada. Se llama una misión política especial, es lo que se está solicitando, y así se llama, digamos, dentro de las misiones de Naciones Unidas.
Pero
son misiones.
Tengo una versión de que serían militares, no sé si retirados o activos, no armados, pero militares.
No, como le digo, Néstor, nosotros vamos a dejar que Naciones Unidas escoja lo que considere. Si hay un militar que no es activo y que forma parte de la misión con unas características especiales que se necesitan en el terreno y que es no armado, pues nosotros no tenemos ningún problema. Pero, digamos, no estamos diciendo que es de exmilitares o de... No, lo que queremos es que Naciones Unidas escojan lo mejor con las mayores competencias en este tema. Lo que sí es que es una misión no armada.
Entiendo que es no armada, ministra, pero como es un tema de verificación militar, de verificación de guerra, ¿cierto? Deben saber temas militares.
Por eso le digo que nosotros le endosamos, nosotros digo, en la decisión y en este acuerdo con las FARC, la decisión de las Naciones Unidas que conforme la misión, la mejor, la más idónea, con la gente más competente. Si necesita, por ejemplo, que sean investigadores porque sucede un hecho en tal parte y que necesiten investigación, que no sea alguien que no conozca y que no sepa cómo hacerlo. O sea, lo que le estamos diciendo a Naciones Unidas es: en sus manos ponemos que usted haga ese componente internacional el mejor.
En la práctica, señora canciller, ¿cómo van a funcionar esos expertos, esos integrantes de la misión especial política? ¿Van a estar en los sitios en los que eventualmente haya concentración de guerrilleros? ¿Van a verificar la dejación de las armas por parte de las FARC una vez se firme el acuerdo de paz? ¿Van a verificar de qué forma el cese bilateral y definitivo? Es decir, ¿cuáles serían en la práctica sus funciones ya teniéndolo en el terreno?
Ellos van a hacer el monitoreo y la verificación del cese al fuego, de hostilidades y la dejación de armas, y lo van a hacer en los lugares donde la subcomisión tome la decisión. Ese paso falta que acaben, digamos, de decidir el gobierno de las FARC en la subcomisión. ¿En qué sitios sería? ¿Cuántos sitios de concentración habría? Y unas oficinas, llámese a nivel regional y a nivel nacional, donde estaría el mecanismo tripartita, que quiere decir que están los tres componentes de esa misión que estarían verificando lo que hemos dicho.
¿Cuántas zonas de concentración va a haber, ministra?
Néstor, eso todavía está en negociación, lo están negociando en la subcomisión del fin del conflicto.
Y dependiendo de cuántas zonas de concentración va a haber para llevar allí a la gente de las FARC, ¿va a haber tantos o más observadores internacionales?
Claro que sí. Dependiendo del número, porque en todas partes que se decida va a haber ese componente internacional.
¿Cuándo sabemos?
Pues en eso están, esperemos que pronto, la verdad. digamos, lo que le estamos haciendo al Consejo de Seguridad es, una vez se termine esa negociación, el secretario general informará al Consejo de Seguridad, llamémoslo, el tamaño de esta misión.
Ministra, si va a haber 7, que yo sospecho que son 7 las zonas de concentración, ¿cuántos observadores internacionales se imagina usted en Colombia?
Pues lo que también tienen que ver es que no, seguramente no todos son del mismo tamaño, según la zona. Habrá zonas en que hay menos y hay otras en que habrá más. Ese es el número de la cifra, Néstor, yo no me atrevo a decirlo porque todavía, como le digo, está en negociación. Lo que Naciones Unidas sí quiere ya, y por eso es la resolución, es para poder ir avanzando en empezar a buscar la gente que se requiere. Por eso la solicitud es que desde ya se empiece a montar esa misión. El número como tal, pues esperemos que sea lo más pronto que pueda, pero pues ese todavía está en esta negociación.
Ministra, es decir, ¿por cada zona hay un número determinado de representantes de cada uno de los países que escoge la ONU de la CELAC? Es decir, ¿en Colombia perfectamente puede llegar a haber 20 representantes de cada país?
No. A ver, la misión está conformada por observadores que vienen, que son pues originarios de ese país, ¿no?
Sí.
Y en cada zona, y a nivel regional, y ya a nivel pues, digámoslo, más local, está trabajando el mecanismo tripartita. Están los tres componentes del mecanismo tripartita en cada una de esas zonas. El tamaño, pues no les sé decir todavía, no sé si pueden haber, sean 10 por zona, más o menos es, yo creo que debería ser como el cálculo, no más de eso, pero como le digo, cada zona tiene un tamaño distinto.
¿Representantes de cuántos países por zona, ministra? ¿Eso ya está concretado o eso lo va a definir el Consejo de Seguridad?
No, es que no son los países, es los observadores. Lo que aquí nos importa es el personal como tal y no de qué país son o cuántos países van a haber. Es que las Naciones Unidas van a buscar el personal idóneo que venga de ese país. Lo que le estamos diciendo es que sean miembros de la CELAC, entonces, no sé, Guatemala, Honduras, de dónde sean, no importa. Lo que importa es que sea la mejor gente para ese trabajo que tienen que hacer. Entonces, de pronto, usted se encontrará que en una zona, pues no todo el mundo, no hay 7 nacionalidades, sino hay 4.
Sí.
Porque resulta que hay 2 guatemaltecos en el mismo lugar. O sea, no importa tanto de qué país, sino de dónde, digamos, esas características especiales de los observadores.
Canciller, ¿Naciones Unidas de alguna manera al recibir esta solicitud participaría en el diseño de lo que será el cese al fuego bilateral y definitivo y el fin del conflicto en Colombia? Se lo pregunto porque ellos pueden decir, mire, tenemos dinero y tenemos la posibilidad de desplegar en el terreno 100 verificadores. Y con base en eso, pues tendrá que definirse si la guerrilla tiene 5, 6 o 7 zonas de concentración o Naciones Unidas debe someterse a lo que acuerde la subcomisión para el fin del conflicto.
No, Naciones Unidas viene trabajando, por lo menos viene asistiendo y, llamémoslo, asesorando de alguna manera a la subcomisión en cómo se imagina y cómo sería la manera más idónea para montar ese mecanismo tripartito. Entonces vienen ellos, Naciones Unidas viene como ayudándole a pensar a la subcomisión cómo debería hacer eso. Eso no quiere decir que la decisión sea, la decisión es del gobierno y de las FARC, pero Naciones Unidas ha aportado y ayudado en ese sentido. Y lo que Naciones Unidas va a hacer es esperar a que esta decisión se tome para que oír de qué tamaño es la misión. Ese es, no es que nos vamos a acoplar al número que tenga Naciones Unidas, no. Naciones Unidas va a tratar en la medida de lo posible, y así esperamos que así sea, que el número al que se llegue sea el número que va a aportar la misión.
La petición del gobierno colombiano fue presentada, dijo el presidente anoche, ya fue presentada a Naciones Unidas. ¿Esa petición, ministra, tiene algún dato específico o simplemente deja toda la operación en manos de Naciones Unidas?
Exactamente, es más, la carta es como está el comunicado, el acuerdo al que se ha llegado, la solicitud que se hace y que Naciones Unidas lo más pronto posible pueda iniciar y que lo inicie como ellos consideren.
¿Y la decisión la toma el Consejo de Seguridad o el Secretario General de Naciones Unidas?
El Consejo de Seguridad, es una misión del Consejo.
Sí. Ministra, ¿y quién va a hablar, quién va a negociar, entre comillas, esto con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Usted?
Bueno, hemos venido trabajando con ellos, hemos venido trabajando con el Consejo. El presidente habló personalmente el año pasado con cada uno de los presidentes del Consejo. El Consejo sabe exactamente este tema y la verdad ha sido muy positivo porque, pues, en esto realmente esto es casi las únicas cosas positivas en términos de temas que puede tener el Consejo. Todos son guerras, desastres. Entonces, de verdad que están, tanto el secretario como el Consejo están muy contentos de poder participar en este fin del conflicto en Colombia.
¿Usted va para Naciones Unidas el día de hoy?
Mañana, Néstor.
Sí. ¿Y va a comenzar todo este proceso, todas estas preguntas que le estamos haciendo? ¿Eso es lo que va a hablar allí?
Voy a hablar con los miembros del Consejo, sí.
Sí, ministra.
Explicándoles el acuerdo al que se ha llegado.
Sí. Y dándole las herramientas para que ellos tomen la decisión, me imagino.
Exactamente.
¿Esto ya está adelantado? ¿Ya Colombia ha hablado? ¿Usted ha hablado con gente, con el secretario general de este tema?
Sí, sí, está bien adelantado, Néstor, bien sí. Adelantado.
Y si está tan adelantado, ¿por qué no me cuenta más o menos de cuántos observadores estamos hablando?
No, adelantado, digamos, el tema de la misión, no. El tamaño no lo sabemos porque eso depende de la subcomisión. No, en eso sí no... En eso están trabajando y están trabajando todos los días. Esperamos que nos avisen el tamaño dentro de poco, pero pues eso no tiene okay. que ver de lo adelantado que venimos haciendo en Naciones Unidas.
Ministra, parte de esta noticia...
Néstor, me tengo que dejar...
No, pero déjeme. Es que me falta un tema muy importante, ministra. La dejación de las armas de las FARC. Le pido que me ayude a entender esto. ¿Cómo va a ser ese tema?
¿La dejación?
¿Naciones Unidas va a recibir las miles de armas que tienen hoy los hombres de las FARC?
Sí, la dejación sería ante el componente internacional del mecanismo.
Sí.
O sea, Naciones Unidas.
¿Y esas armas se las lleva Naciones Unidas?
Con una serie, digamos, de protocolos que saldrán de esta subcomisión en donde pondrán cómo se realizará eso. Esas son las garantías que van a tener ese protocolo que van a decidir de cómo se va a realizar tanto el cese como la dejación de armas. Y lo que sí es que esa dejación es ante el componente internacional.
Ministra, ¿y las armas se quedan en dónde?
No, Néstor, yo ese pedazo, digamos, como le digo, todavía va a ser parte del protocolo de cómo se decide el dónde, el cómo se hace, todo eso es parte todavía de una negociación. La parte, digamos, que trabajamos en estos días y que llegamos a este acuerdo es cómo va a trabajar el mecanismo y el componente internacional dentro de el cese, la verificación, la dejación de armas, etcétera.
¿Cuál es el modelo?
Pero no, el cómo todavía falta.
¿Cuál es el modelo de esa dejación de armas? Ustedes dijeron, ¿qué país hizo tal cosa que nosotros podríamos replicar o tomar como base?
Néstor, yo quiero explicarle que yo no estoy en la subcomisión con ese tipo de, digamos, ya de detalle. Yo estaba en la parte de cómo manejamos el componente internacional y cómo el componente, esa misión política va a ser parte de esa verificación y ese monitoreo. Los cómos los maneja la subcomisión.
Ministra, última pregunta. ¿Quién va a pagar los sueldos de todos esos miembros de la misión política especial? ¿Las Naciones Unidas o el Estado colombiano?
Las Naciones Unidas. Es una misión del Consejo de Seguridad de la ONU pagado por Naciones Unidas.
Señora ministra, muchas gracias.
Gracias.